el sol se levantaba sobre la tierra serrana. Repitieron las consignas y repasaron sus armas. Esperan los compañeros. Era el tiempo de las botas que bota a bota cercaban. Al obrero que en las huelgas jugaba su carta brava. Será la última mañana. Por delación o por cosa de la suerte y sus misterios. La operación se ha...
Te molesta mi canto, te molesta mi andar. Tanta herejía y para tu santa moral. ¿Vas a encender la llama o vas a intentar cerrar la caja de Pandora que te hace sentir tan mal?
¿Qué pasa con el derecho de las mujeres?
Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando.
Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres.
Se vayan al...
¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer?
Al carajo a él y todos los empleados de él.
Es muy difícil ser heterosexual.
En ninguna parte del mundo, a las 5:20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
Que el patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada.
Muy buenos días. Hoy es lunes 13 de agosto y arrancamos este Brujas a la mañana, pasadas las 9 de la mañana, pasadas solo dos minutitos. Hasta las 10 de la mañana llevaremos este programa junto a Evelyn Cabrera del otro lado de las consolas, manejando este Brujas tempranito. Le mandamos un beso muy grande a Jessy Farías, compañera que en este programa, en el día de hoy, no podrá estar por cuestiones laborales. Sabemos que el macrismo es así, a veces se complica un poco más y hay que ir a los distintos trabajos. De paso también un beso muy grande al resto de las brujas, a Cele Farman, a Angie Sorciari y a Raque Paso, musicalizadora, lo que vas a escuchar hoy y todos los días de las brujas. Tiene la responsabilidad de Raque Paso. Mientras me saco la campera dentro del estudio de Radio Presente porque hace calorcito, 12 grados aproximadamente, aunque se espera lluvias para el día de hoy. Pareciera que eso no va a suceder porque por lo pronto el cielo está despejado, ahí con un cielo celeste y un clima bastante agradable. Estamos en el Ex Olimpo, en el barrio de Floresta, en Radio Presente, en vivo hasta las 10 de la mañana. Tenemos redes sociales, pueden escribirnos en @NQPB en Twitter y en Instagram, y en Facebook estamos como Nos Quemaron por Brujas. Pueden escuchar este programa y otros programas y otras noticias y entrevistas que hemos realizado en estas 7 temporadas en Spotify, Nos Quemaron por Brujas, y en Audioboom, una plataforma de podcast, también Nos Quemaron por Brujas. Pueden escucharnos en distintas radios comunitarias populares alternativas, como lo es Radio Presente en la ciudad de Buenos Aires, en otras provincias del país, en Radio La Quinta Pata 93.3 en Córdoba, los lunes, miércoles y viernes a las 12 del mediodía, en Radio Las Musas, los lunes, miércoles y viernes a las 7 de la tarde, en FM Cooperativa 105.1 de Necochea a las 10 de la noche, los mismos días que salimos Las Brujas en Radio Presente, en Radio Tierra Campesina de Mendoza, los miércoles a las 21 en la Aquelarre Cultural de los Viernes, los miércoles a las 21 en Radio Tierra Campesina de Mendoza, en Radio Revés Córdoba, los sábados a las 15 y en Radio de la Azotea Mar del Plata, los sábados a las 18 podés volver a escuchar la Aquelarre Cultural, esta Aquelarre que llevan Raque Paso y Angie Sorciari los viernes, ahí para entrar el fin de semana con un poco de música y cultura. Hoy es lunes, obviamente ya pasó el 8 de agosto, no conseguimos la media sanción. Esperábamos que eso sucediera, pero nos dejó un montón de temas y de cuestiones que se vieron en ese Senado prehistórico, pero que lamentablemente no lo conseguimos esta vez, lo vamos a conseguir porque el aborto será ley. 5 minutitas pasados de las 9 de la mañana, recordemos las redes sociales, @NQPB, en Instagram y en Twitter, Facebook, nos quemaron por brujas hasta las 10, quédate.
Nos quemaron por brujas.
Y arrancamos con el repaso de noticias. Bueno, tenemos ahí en página 12 que republicó la carta de despedida que escribió el esposo de la vicedirectora Sandra Calamano, muerta por la explosión de gas en la escuela número 49 de Moreno, y también las declaraciones de Mabel Zurita, la pareja del carpintero fallecido Rubén Rodríguez, a el diario Página 12. Recordemos el 2 de agosto, una explosión de gas en la escuela número 49 de Moreno mató a Sandra Calamano, la vicedirectora, y a Rubén Rodríguez, el carpintero y auxiliar técnico. Nosotras hablamos la semana pasada, la anterior, con una compañera de Suteba Moreno que nos contaba la situación mientras se estaban por dar las inspecciones a las distintas escuelas del distrito, donde finalmente se cerraron más de 40 escuelas por situaciones de pérdidas de gas. Lamentablemente tuvo que suceder la consecuencia de una negligencia del Estado, como fue la muerte de Sandra y Rubén, para que las autoridades y el gobierno de María Eugenia Vidal puedan tomar cartas en el asunto y escuchar los reclamos que desde los distintos gremios docentes iban realizando en un intento de emparchar la situación de algunas de las 800 escuelas bonaerense que desde hace una semana después de la explosión en Moreno están sin clases por problemas en la red de gas. El gobierno de la provincia acordó el miércoles pasado una con Feijas, en una federación que agrupa más de 50 asociaciones de gasistas, la revisión total de la situación. Estamos hablando de pérdidas de gas, que son una consecuencia, digamos, un problema sumamente importante, que lo que sucedió fue, en este caso, la muerte de dos personas trabajadoras que estaban en sus lugares de trabajo y realizando tareas mucho más grandes a sus sueldos, que por lo pronto bastante pobres. Paro en hospitales, esto lo repetimos todas las semanas. El primer día del paro de 8 días en los hospitales de Santa Cruz, en todo el país. Hay paros en los hospitales. Profesionales de la salud de Santa Cruz realizan el día 1 del paro de 8 días en los hospitales de Santa Cruz en reclamo de paritarias luego de 24 meses de sueldos congelados. FMI, el Fondo Monetario Internacional, anunció el envío de la primera misión para revisar el cumplimiento del acuerdo rubricado en junio entre ese organismo y el gobierno argentino. Hoy arribará a Ezeiza el grupo de técnicos liderado por el italiano Roberto Cardarelli, el economista que viene monitoreando el caso argentino y que realizó el diagnóstico a partir del cual el fondo aprobó hace apenas 7 semanas un préstamo por 50.000 millones de dólares. La delegación tiene previsto quedarse 10 días durante los cuales realizará entrevistas y recabará información para verificar el cumplimiento de las metas pactadas para el 30 de junio pasado. Esa es la condición para habilitar el desembolso a partir del 15 de septiembre de la primera de las 12 cuotas establecidas por poco más de 2.900 millones de dólares. La rutina de auditorías se repartirá cada 3 meses. El Fondo Monetario llegó para quedarse. Pasaron de las 9 de la mañana, 13 grados de máxima, 13 grados ahora, 17 de máxima se espera, hay una temperatura muy agradable, un sol que está pegando para arrancar este lunes de la mejor manera, aunque se esperan lluvias durante el día. Hay demoras en las entradas a la ciudad de Buenos Aires. El transporte, trenes Belgrano Sur y San Martín con servicios reducidos. Las demás líneas de trenes y subtes funcionan de acuerdo al horario programado. Vamos a escuchar un poco de música para arrancar este lunes arriba, pasada la media sanción que no llegó. Nos vamos reincorporando y haciendo los análisis en estos días posteriores al 8 de agosto. ¿Qué nos queda? ¿Qué no? De lo que fue la discusión del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en el Senado y en todos estos 4 meses. Quédate en Radio Presente porque hasta las 10 mucho más.
Para toda la gente que se vino de todos lados para ver a la gente, que ni sabía que venía, pero no importa porque esto era secreto, pero no queremos igual.
Escuchamos Luna Lunera de Bestia.
Somos en tránsito. Estamos en el 93.9. Somos parte de la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social, una organización que gestiona desde la cultura, la comunicación comunitaria, alternativa y cooperativa. Somos en
tránsito. Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina.
Aborto legal ya. Nosotras decidimos. Pero en sus manos está la oportunidad histórica de legislar a favor del aborto legal, seguro y gratuito
por una vida igualitaria y de sexualidad plena para las mujeres y todas las personas con capacidad de gestar.
Para terminar con la clandestinidad que atenta contra la salud y por la autonomía de la mitad de la población argentina.
Radialistas feministas por la legalización del aborto.
El Olimpo fue uno de los más de 500 centros clandestinos de detención que funcionaron en el país durante la última dictadura militar, a cargo del Batallón 601, bajo la órbita del primer cuerpo del ejército. En él actuaron fuerzas conjuntas, formadas por Ejército, Policía Federal, Policía Bonaerense, Gendarmería y Servicio Penitenciario. Emplazado en un predio ubicado entre las calles Ramón Falcón y Olivera del barrio de Floresta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, funcionó entre agosto de 1978 y enero de 1979. Luego, y hasta el 2005, el predio estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina. Las personas que fueron secuestradas, torturadas y desaparecidas en este centro clandestino de detención eran militantes de organizaciones políticas, sociales y sindicales que fueron perseguidos por sus ideas y compromiso en la búsqueda de lograr una sociedad incluyente y justa. 500 personas estuvieron detenidas. A partir de 1996, los vecinos del barrio, junto a sobrevivientes y organismos de derechos humanos, comenzaron a organizarse para que el espacio se transforme en un sitio de memoria. En 2005, en respuesta a tan persistente lucha, el Estado Nacional decidió el desalojo de la Policía Federal del predio, convirtiéndolo en un sitio de memoria.
Entre otras cosas, tienen talleres de masturbación. Le hacen ver a los niños películas pornográficas y luego le dicen, bueno, ¿cuál es la parte que más te erotizó de la película y con qué compañeritos del colegio lo harías? No importa que sea hombre o que sea mujer. En Ecuador, por ejemplo, implementaron los profesores de educación física, les hacen cerrar los ojos a los chicos y le dicen, bueno, ahora caminen y quédense detenidos y tóquense. No importa, tóquense y siéntanse. O sea, esto es lo que hacen. Incitan a los chicos a la igualdad de género, por ejemplo. Lo que ellos quieren es un gran anticonceptivo que es la igualdad de género.
Escuchábamos a Gisela Barreto. ¿Les suena? Googlen. Para los jóvenes que quizás no conocen a Vedette, vamos a decir, porque no sé si cataloga como actriz, una mujer que en los 90 estaba en programas con capocómicos, bueno, en obras de teatro. Ahora es una fanática religiosa que dice estas barbaridades en su programa de televisión, que no podemos todavía descifrar cuál es el programa ni dónde sale al aire, pero esto que escuchábamos recién, estas atrocidades y mentiras, estas mentiras irresponsables junto a la senadora Fiore, ¿no? La senadora que fue junto con sus dos colegas de la provincia de Salta, quienes votaron en contra al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Algunas provincias que votaron en su totalidad en contra, obviamente Salta fue una, la senadora Fiore integra esa banca, San Juan también en su totalidad votaron en contra, en Jujuy también, en La Rioja, todos los senadores votaron en contra. La votación en el Senado del pasado miércoles 8 de agosto nos dejó algunas declaraciones sorprendentes y bastante, bueno, desastrosas. Se puso sobre la luz lo que representan nuestros senadores y senadoras, que por lo que se pudo ver es bastante pobre y bastante poco. Por ejemplo, Cristina López Valverde del Partido Justicialista de San Juan, que votó en contra, pero cuando llegó dijo no leí el proyecto. Un proyecto de 13 hojas escrito por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Dijo, bueno, tal vez si yo hubiese ocupado esta banca hace 30 años, con el ímpetu de mi juventud, con una mirada muy inmediata, hubiese votado a favor. Pero los años no vienen en vano. Esto dijo la senadora Cristina López Valverde, justicialista, que votó en contra sin haber leído ni siquiera el proyecto. Un proyecto que viene hace varios meses siendo debatido, discutido con más de 700 exposiciones, tanto en diputados como en senadores. En Formosa, por ejemplo, el senador José Mayans, también del Partido Justicialista, que votó en contra y estuvo también durante las exposiciones de las comisiones, de las plenarias en senadores, interviniendo ahí, haciendo de pinchando a quienes exponían junto con Fiore y con Silvia Elías de Pérez, quienes festejaron muy felices el aborto clandestino y todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que van a seguir abortando en la clandestinidad, aunque en la clandestinidad y el silencio no volvemos más, así que si el Estado no nos provee, iremos construyendo y seguiremos construyendo las redes de contención hasta que el aborto sea ley, y seguramente el año que viene por octava vez la campaña presente este proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Como les decía el senador José Mayans, alguna de las cosas que dijo fue, yo les digo lo siguiente, imaginen que a ninguno de los de acá nos negaron el derecho a la existencia, a los de la plaza tampoco. Por eso, como decía ese músico de los 70, Let It Be, déjalo ser, citando a los Beatles en el Senado, en la Cámara Alta. María sabía que cuando aceptó la concepción podía ser muerta apedreada por su decisión. Cambió los tiempos y ese pueblo en tinieblas recibió la luz hace 2000 años. Eso fue revolucionario para su tiempo. Fueron algunas de las cosas que dijo José Mayans, el senador de Formosa, que obviamente votó en contra, junto con su compañera también senadora del bloque, Teresa González, quien votó a favor por la provincia de Formosa. Fue el senador Luis Naidenov, que tuvo ahí un intercambio con la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien hizo un papel absolutamente vergonzoso y bochornoso a las 3 de la mañana, diciendo, bueno, vamos a votar, los rojos es en contra, los verdes a favor, con un tono de sorna, de alegría, queriéndose sacar de encima una ley que implica más derechos y autonomía para las mujeres y personas con capacidad de gestar. Aparte, anteriormente a la votación, casi a las 3 de la mañana, ya venía circulando y amenazando que a las 10 de la noche se terminaba la votación por pedido del Ministerio de Seguridad, amenazando con posibles represalias y situaciones de violencia en la calle, lo cual generaron alguna especie de no de miedo ni de pánico, sino de alerta y de cuidado entre las organizaciones que estábamos y quienes estábamos en la calle, viendo de qué manera seguir, siempre bancando el proyecto y bancando la discusión en la calle, intentando saber qué es lo que estaba pasando adentro del Senado, con un clima... Estás enferma seguramente, te resfriaste, porque el frío y la lluvia fue de lo más patriarcal. Pasaron 24 minutos de las 9 de la mañana. Queda mucho más porque queremos seguir hablando de las declaraciones, porque queremos seguir informando y sabiendo qué pasa a las universidades nacionales del país. No arrancaron las clases, no arrancan, hay paro. Vamos a estar hablando de todo esto. Quédate porque hay mucho más Brujas a la Mañana.
Presente, la voz del Ex Olimpo.
Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, son más de 3.000 los casos de personas asesinadas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías.
Y alrededor de 200 los casos de desapariciones forzadas
a manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Al gatillo fácil le sigue el sobreseimiento fácil,
dejando así impune la gran mayoría de casos,
ya que ni el poder judicial ni el poder político tienen la voluntad de reconocer las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas.
Y
acá tiene que responder el Estado, y el Estado no está.
Las víctimas son jóvenes pobres. Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso.
Creada por los medios masivos de comunicación y un sector del poder político.
Tras el discurso de la inseguridad se esconde la respuesta fácil de los gobiernos de dar mayor poder a la policía.
La misma policía que lo había torturado era la que estaba investigando.
Que más que solución es parte del problema.
Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique.
Contra la impunidad, organización y lucha.
Amenazados por la fuerza,
omitidos en los diarios y las pantallas,
ninguneados por los gobernantes,
vuelve
la dignidad de los que no están, de las víctimas de la violencia policial e institucional.
Junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos,
decimos justicia para los y las de abajo.
Basta de violencia policial e institucional.
La única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo.
Alerta que alimenta. Soberanía alimentaria para los pueblos.
No hablo del territorio, no voy a hablar de la soberanía alimentaria, porque la soberanía alimentaria para nosotros, para nuestros pueblos, es tener un territorio que sea propiamente de nosotros primero, para poder tener nuestros alimentos sanos, en la cual nosotros a diario estamos con las chivas, con las gallinas, con los chanchos, con las ovejas, con las cabras, con las vacas. Y con esto que nos mantienen a veces arriba las vacas, ¿no? Para eso los mantenemos, para hacer la sembrada. Tener un territorio que no esté contaminado con fumigaciones y teniendo el bosque, eso es lo que es nuestra decisión de pararnos a defender este derecho, para poder tener este producto sano. Si queremos hacer un dulce de zapallo que sea propiamente nuestro, si queremos comer una mazamorra de nuestro propio maíz que sembramos, sabemos que no lo fumigamos la chacra, es todo natural.
Más información en la página web alertaquealimenta.org.
alertaquealimenta.org.
Mocas BC,
Colectivo La Tribu,
EMA RTV,
Diputación de Huelva.
Che, ¿qué está pasando con la radiofonía argentina?
Hace 40 minutos que estoy escuchando Radio 10 y no aparece ni una mujer.
Si nosotras faltamos en la radio, los machirulos seguirán sonando. Nos quemaron por brujas, séptima temporada.
28 minutos pasaron de las 9 de la mañana y le damos la bienvenida a Aldana Vales. ¿Cómo le va? Muy buenos días.
¿Qué tal, Lau? Buenos días.
Bueno, ¿De qué viene la columna de hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar sobre lo que está pasando en, y el estado del sistema científico-tecnológico en Argentina. Voy a empezar con... Te voy a hacer una pregunta, a ver si, sabes. ¿Quién dijo? Vamos a duplicar la inversión en ciencia y tecnología. ¿Quién lo dijo?
Me imagino que el presidente Mauricio Macri.
Lo dijo Macri, en ese entonces no era presidente, lo dijo el 30 de octubre de 2015, antes de...
Campaña.
Exacto, campaña, antes del balotaje. Y hoy, a casi 3 años de eso que publicó en Facebook, sabemos que no fue así. Este jueves, el 16 de agosto, hay una marcha convocada frente al Congreso. ¿Por qué? Porque la crisis... Por la crisis que atraviesa, ¿no? El sistema científico-tecnológico en Argentina, que amenaza la supervivencia y el desarrollo, ¿no? Bueno, recordamos seguramente las imágenes del CONICET, de la toma del ministerio, de toda esta protesta frente al Ministerio de Ciencia y Tecnología a fines de 2016, cuando ya se sabía que se recortaba el ingreso a las carreras, ¿no? De investigador, de investigadora en el CONICET. Y bueno, hoy el CONICET sigue en un estado crítico. Hay unos 10.000 investigadores, hay una cantidad similar de becarios, hay unos 3.000 técnicos que dependen también del CONICET que no están recibiendo fondos, que no están recibiendo estas inversiones que en 2015 el que ahora es presidente, en ese momento estaba en campaña, decía que iba a duplicar. Actualmente para el CONICET no hay un presupuesto aprobado, por ejemplo, lo que se recibió en 2018 se recibió en cuotas para los institutos, ¿no? Que dependen del CONICET, y que estos montos que fueron recibiendo además son menores que en 2017. Imagínate, hoy en día cuando estamos diciendo yo no puedo vivir con el sueldo de 2017, en 2018, después de todo lo que sucedió con crisis, con inflación, imagínate entonces en estos institutos tener que pagar los servicios, tener que realizar mantenimiento, todo con un presupuesto que está atrasadísimo y que en su momento también no recibió la actualización necesaria. Los salarios para todo lo que es el sistema de investigadores están dentro de los más bajos de la región. Y esto sumado a lo que decíamos antes, que hay una menor cantidad de vacantes, menor cantidad de ingresos a las distintas carreras académicas, lo que pone en riesgo directamente es que se vaya esta gente de Argentina, lo que se llama fuga de cerebros, y que todo ese conocimiento que tenemos que tendría que estar puesto acá en Argentina para desarrollar nuestro sistema científico-tecnológico se va a otros países que, digamos, tienen otro sistema y que pueden absorber este talento.
Y aparte de desfinanciar y recortar el presupuesto, hay un desprestigio, ¿no? Una intención de desprestigiar más bien lo que tiene que ver con la ciencia, la inversión a las investigaciones, sobre todo lo que tiene que ver con las ciencias sociales. Hay como campañas también de desprestigiar, de hacer que no son realmente importantes la inversión en investigaciones que tienen que ver con las ciencias sociales particularmente, pero en líneas generales con lo que tiene que ver con el CONICET.
Exactamente, lo que se hace es esta idea de oponer lo que tendría que ser ciencia aplicada o, entre comillas, lo que ellos denominan, bueno, útil para el desarrollo del país, y otras investigaciones que, la verdad, no tienen ganas de financiar porque no le ven la utilidad, dicen ellos. Por supuesto, las ciencias sociales, que son las que aportan un pensamiento crítico ante todo lo que está pasando, como no les, obvio que no les va a interesar financiar este tipo de desarrollos, ¿no? Todo esto que digo, bueno, también no hay planes para mejorar la infraestructura. Esto no pasa solamente en CONICET, pasa también en la Agencia Nacional de Promoción de Ciencia y Tecnología. Las líneas de financiamiento no están alcanzando, básicamente, porque y además se redujeron en algunos casos. Todo esto que digo es parte de un comunicado, una carta que escribieron los directores de los institutos que dependen del CONICET, que está dirigida al Congreso, ¿no? Por eso es que el jueves se va a hacer esta marcha al Congreso, esta manifestación, y el reclamo es para que se apruebe la ley de financiamiento que establecen metas para elevar la inversión en el sector, en ciencia y tecnología, hasta 2030. Y esta ley ya tiene media sanción del Senado, entonces lo que se busca finalmente es la aprobación y sobre todo que se aumente lo que va a destinar el presupuesto 2019 para este sector. Y esto es un tema, porque cuando analizamos esta frase que yo decía al principio de vamos a duplicar la inversión, bueno, vamos a ver qué pasó en estos 3 años. La verdad es que en febrero, por ejemplo, para el Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia, Agostina Mileo, que es la coordinadora de Ciencia de Economía Feminista, hizo un análisis de la coyuntura de qué estaba pasando justamente en el sistema científico tecnológico argentino. Y, por ejemplo, ella muestra que el presupuesto no solo no se duplicó para ciencia, sino que a pesar de que se aumenta en general el presupuesto, ¿no? Para el país en general,
sí.
Los fondos para ciencia y tecnología representan cada vez un porcentaje menor de ese presupuesto que se está aumentando. Por ejemplo, en 2016 representó el 1,53% de ese presupuesto, en 2017 1,4% y en 2018 1,27%. O sea, cada vez es menor.
Cada vez es menor un presupuesto que debería ser sumamente importante. Ya que la nombrás también a Agustina, vamos a recomendar...
Agostina,
perdón. El libro, ¿no? Que la ciencia te acompañe, que de paso le agradecemos muchísimo que nos obsequió a las brujas y lo estamos ahí leyendo, donde hace un análisis sumamente importante que tiene que ver con la ciencia en nuestra vida cotidiana. Nos
sí.
Dirige un poco también los comportamientos cotidianos y los pensamientos y de qué manera las mujeres, las niñas hemos accedido a la ciencia y cómo eso va repercutiendo en nosotras.
Bueno, justamente lo que yo quería también agregar era que toda esta crisis del sistema científico en Argentina tiene un impacto distinto en mujeres, porque si vos ves cómo es la composición, por ejemplo, de los investigadores del CONICET, las mujeres son el 60% de las investigadores asistentes, digamos. Son, por supuesto, la mayoría en los cargos más bajos del CONICET y en general del sistema científico de Argentina. Si vos ves, por ejemplo, la cúpula del ministerio, no hay ninguna mujer. Entonces, siempre esto que está impactando en no se está aumentando los fondos, no se están aumentando las becas, ese tipo de cosas, impactan de forma diferente en mujeres que son la mayor parte de este sistema, por ejemplo. Entonces, bueno, eso, para contar un poco qué es lo que está sucediendo, por qué está este reclamo, por qué se va a llevar este reclamo en este momento al Congreso, porque bueno, se está empezando a discutir también qué va a pasar con el presupuesto del año que viene. Y justamente como yo decía recién hace un ratito, bueno, venimos de 3 años de una disminución efectiva del presupuesto que se le está destinando a ciencia y bueno, la idea es que en 2019 esto no suceda.
Entonces dejamos la invitación para el jueves,
sí,
16, frente al Congreso. ¿Sabemos la hora?
No te sabría decir la hora.
Bueno, buscamos la hora, seguramente, o puede ser, bueno, no sabemos, durante la mañana o durante la tarde, pero va a haber ahí una movilización, una marcha para visibilizar la situación de la ciencia. Con Aldana nos cruzamos el miércoles ahí.
Exacto.
En el búnker de prensa, en el Hotel Castelar, en el búnker de la campaña, que nos dio ese espacio tan cómodo,
sí, la
sobre
verdad.
Todo por la situación ahí climática de afuera.
Entre el viento, la lluvia, el panorama que no era el mejor, la verdad que estuvo muy, muy bien ese lugar como para sí, descansar un poco de todo eso que estábamos viviendo. Y sí, un gusto también ver, encontrarnos ahí siempre.
Fue bueno encontrarnos ahí, cruzarnos. ¿Cómo viviste vos el miércoles? Hacíamos ahí un breve repaso de algunas exposiciones de senadores y senadoras bastante... me sale bochornoso, pero me parece que es muy pobre esa palabra. Es muy... que no termina de calificar lo que fue de un sentido de irresponsabilidad absoluta. Vamos a estar repasando y sobre todo también teniendo en cuenta que durante el fin de semana y durante los últimos días de la semana pasada la votación, hay un un tema que tiene que ver con la reforma del Código Penal, ¿no? Que el jefe de gabinete, Marcos Peña, confirmó que el 21 de agosto enviarán al Congreso el proyecto para la reforma del Código Penal. Respecto a lo que diría el proyecto de la reforma, trascendió que el texto, bueno, señalará que un juez tenga la posibilidad de eximir de pena a la mujer o persona con capacidad de gestar que se practique un aborto, y además se consideraría que no sería punible el aborto en caso de un embarazo producto de un abuso sexual. Le contamos al jefe de gabinete que eso ya sucede desde 1921. Claro, claro, esa claro. Sensación de, pero esto está así desde 1921 y desde lo legal no se está queriendo avanzar porque vuelven a insistir con cuestiones que ya las venimos saldando, digamos. Lo que queremos es avanzar en un proyecto que nos permita una interrupción voluntaria, donde nos permita ampliar derechos y no seguir con la cuestión del abuso sexual como una causante para un aborto no punible.
Bueno, seguimos en un momento. A ver, tenemos una vicepresidenta, la persona que estaba presidiendo la sesión en el Senado el otro día, que no está de acuerdo incluso, como vos decís, en casos de violación. O sea, no están de acuerdo con algo que ya es legal. Y digo, vivimos en un país en el que hay un montón de provincias, la mayor parte de las provincias, que no adhirieron al protocolo de, bueno, atención de abortos no punibles. Entonces, ponernos a discutir otra vez, mirá que esto ya existe, obvio que cansa un poco porque decís, oh, tengo que volver a explicar otra lo vez. Obvio, o sea, claro. Lo que ya existe, pero vos imaginate que es esto que yo te estoy diciendo de, ya de por sí hay un montón de provincias que ignoran lo que ya existe, ignoran la ley de educación sexual integral, entonces, encima hay que enfrentar que estas cosas que vengan a decir, bueno, vamos a poner algo que ya existe. Bueno, no sé qué querés que no te puedo felicitar, no te puedo decir nada porque ya existe y no se está cumpliendo. Entonces, pongamos también el esfuerzo en eso, en, bueno, durante la sesión también se habló mucho de, bueno, pero hay que prevenir estos embarazos de adolescentes o de mujeres que no quieren tener estos hijos. Pero eso ya existe, ya hay una ley para eso y no se está cumpliendo justamente en lugares donde tampoco se está apoyando, desde donde tampoco se apoyó el proyecto de aborto legal.
Exactamente, y escuchar a un ex ministro de Educación como Esteban Bullrich hablar de que debería existir mayor educación sexual integral cuando en los números concretos durante su gestión se redujo el presupuesto a la educación sexual integral en todos los niveles educativos. Entonces, digo, esto de señalar como, bueno, ¿y usted, señor, qué hizo siendo ministro de Educación hoy oponiéndose a un proyecto de interrupción voluntaria del embarazo? De esta manera hacemos una catarsis.
Sí, hay una nota de A24.com, me parece que es, que muestra con gráficos y con, bueno, cómo se está gastando el presupuesto, que muestra muy claramente cómo el Estado cumple más con las partidas que van dirigidas a la iglesia que a las que van a la educación sexual.
Ya hablaremos del rol de la iglesia en todo este debate. Aldana Vales, un agradecimiento y un beso enorme acá en el estudio de Radio Presente. Nos vemos el próximo lunes.
Nos vemos.
En la lucha por nuestros derechos, digamos presente. Que no te caminen con las vacaciones. Como trabajador, tenés derecho a un descanso. La cantidad de días que te corresponden dependerá de tu antigüedad en el trabajo. El régimen general previsto por la ley es el siguiente. Si no llegaste a trabajar 6 meses, tenés derecho a un día de descanso por cada 20 trabajados. Si superaste los 6 meses, te corresponden 14 días corridos. Si trabajás hace más de 5 años, te corresponden 21 días. Si lo haces hace más de 10 años, te corresponden 28. Y si trabajás hace más de 20 años, te corresponden 35 días de descanso. Ante cualquier duda, consulta a tu delegado amigo o abogado laboral de confianza. Saber te hace más libre. Conoce tus derechos y hacelos valer.
AMARC Argentina.
Sin medios comunitarios
no hay democracia.
Desde la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC Argentina, exigimos la democratización en la distribución de la pauta publicitaria oficial.
Solo en 2016, el Gobierno Nacional destinó casi 2.500 millones de pesos en publicidad, repartidos en su mayoría en tan solo 25 grupos de multimedios.
Reclamamos un régimen de distribución de las partidas publicitarias que sostenga el pluralismo y la diversidad de medios y expresiones.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
AMARC Argentina.
La violación, por supuesto, que está clara en su formulación, aunque yo creo, señora Presidenta, que realmente habría que ver aquellos casos, porque hay algunos casos donde la violación no tiene esa configuración clásica de la violencia sobre la mujer, sino que a veces la violación es un acto no voluntario con una persona que tiene una inferioridad absoluta de poder frente al abusador, por ejemplo en el abuso intrafamiliar, donde no se puede hablar de violencia, pero tampoco se puede hablar de consentimiento.
Escuchamos a el senador Rodolfo Urtubey de Salta con estos dichos, bueno, absolutamente repudiables desde acá. Y para seguir repasando lo que tiene que ver con lo que fue la discusión en el Senado y sobre todo lo que escuchábamos recién de estos dichos del senador que impactan absolutamente en la sociedad y se hacen eco en muchos casos también en una justicia patriarcal y machista. Estamos en comunicación con Feliciana Vilat, madre protectora, denunció al padre de sus hijas por abuso intrafamiliar. Muy buenos días, Feliciana. Laura te saluda.
Buenos días, Laura, ¿cómo estás?
Bien. Queríamos, bueno, con vos un poco a partir de estos dichos nefastos en el Senado, de un justamente senador, un representante político de una provincia, de estas violaciones clásicas, intrafamiliares, un poco suavizando un hecho aberrante de violencia. Y bueno, contanos un poco, para hacer una introducción de tu caso particular, de tu caso que tiene que ver con tu hija pequeña y los abusos por parte de su progenitor.
Bueno, muy resumidamente, sí. Yo denuncié en el año 2010 al progenitor de mis hijas por haber abusado sexualmente de una de ellas cuando mi hija en ese momento tenía 4 años. Bueno, llevo todavía una gran lucha ante el sistema judicial patriarcal, por supuesto, que en 2015 en un juicio oral decidió absolver a esta persona porque en realidad mis dichos no fueron tomados como válidos, sobre todo porque no lloré en mi declaración, a pesar de que había pericias del cuerpo médico forense que confirmaban que los abusos sexuales habían ocurrido. Hoy en día seguimos dando batalla, por supuesto. La Cámara de Casación pudo revertir este fallo, esta sentencia absolutoria, y dándole lugar a un nuevo juicio, es decir, anuló el fallo anterior y el juicio, así que bueno, ahora estamos a la espera de una nueva fecha para juicio oral.
Bueno, es una noticia dentro de todo positiva para poder destacar, pero esto no fue de un día para el otro y implicó muchísima lucha, muchísima estar como batallando frente a un sistema que no te escuchaba, te desoía, a vos también y a tus hijas, ¿no? Esa sensación de impotencia. Y contanos un poco qué sentiste también al escuchar a un senador decir semejante barbaridad, que bueno, que un poco, ¿no?, genera impotencia y una sensación de una lucha personal que no lleva solo un día, venés de hace mucho tiempo, y conseguir que se revoque un fallo y que vuelva una posibilidad de juicio llevó muchísimo, muchísimo tiempo de lucha y de pedir que te escuchen?
Lo primero que sentí fue mucha bronca. Mucha bronca. Porque, está bien, yo siempre digo, ahora hablo por mi caso, pero conozco un montón de mamás protectoras,
sí,
que hace años luchamos por que nuestros hijos e hijas sean escuchados y escuchadas en la justicia, y que venga un señor que nos representa y que trabaja para nosotros y diga que la violación intrafamiliar no es violenta. Me dan ganas de invitarlo a mi casa a que venga a pasar 2 días nada más. Que venga 2 días nada más y que vea, si bien, como vos decías, ha pasado muchos años y por supuesto que no está solamente la lucha frente al sistema judicial, sino que es la lucha cotidiana, la psicóloga, en la rutina, en todos los días. Es una lucha realmente de minuto a minuto. No sé si 2 días antes del debate en el Senado, mi hija estuvo toda la noche con pesadillas, por ejemplo. Mi hija hace 8 años que no tiene contacto con su progenitor y tenía 4 años cuando salieron a la luz los abusos sexuales que ella sufría. Hoy tiene 12 años. Y 2 días antes de que este señor, sin ningún tipo de problemas, diga abiertamente a todo el país y al mundo que las violaciones intrafamiliares no son violentas, 2 noches antes mi hija había sufrido pesadillas. La semana anterior también, la anterior también, es decir, son un montón de consecuencias. Sin ninguna duda que las violaciones intrafamiliares son violentas y tal vez aún más que las violaciones que no son intrafamiliares, que este señor llama violación clásica.
Sí, exacto. Eso está interesante en el sentido de remarcar de qué manera lo nombra, ¿no? Como una violación clásica, contraponiendo, bueno, que no sería una violación clásica, como poniéndole categorías a un acto delictivo, a una situación de violencia sexual, como una violación clásica, lo que tiene que ver con la situación intrafamiliar. Como bien decís, en muchos casos hasta puede ser, digamos, más perjudicial, porque quien comete ese hecho es quien debería cuidarte, ¿no? En un ámbito de protección, entre muchas comillas. ¿Nos escucha, Feliciana? ¿Estás ahí?
Hola.
Hola. ¿Me escuchas?
Hola, ahí te escucho. Por momentos se había cortado. La verdad es que lo nombra con una... Me parece, por supuesto, muy violento todo su discurso y hasta macabro. Por un lado, por llamar las violaciones clásicas, que entiendo que se refería a las que no son intrafamiliares. Y después, cuando habla de las intrafamiliares, primero dice que es un acto que a veces la violación es un acto no voluntario. Y de ahí pone como, por ejemplo, en los abusos intrafamiliares. No son actos no voluntarios. Los incestuosos saben lo que están haciendo. Y saben que es violento, por supuesto. Y nos marcan el resto de nuestras vidas.
Absolutamente.
Sufrimos violencias. El resto de nuestras vidas, por esto.
Absolutamente. Bueno, Feliciana, te queremos agradecer por esta comunicación. Queríamos ponerle ahí una intención y señalar, obviamente, desde acá los dichos del senador, repudiarlos, a acompañarte en este proceso. Y bueno, nos quedamos con saber próximamente una nueva fecha a este nuevo juicio.
Bueno, muchas gracias, Laura, por siempre estar acompañando nuestra lucha.
No, un saludo muy grande de parte de todas las brujas. Estamos, abrazo, en comunicación con Feliciana Vilat, madre protectora, denunció al padre de sus hijas, como bien decía, hace 8 años, cuando, bueno, su hija de 4 años le relató los abusos sexuales a los que la sometía su progenitor, teniendo en cuenta los dichos y los argumentos que esgrimió el senador Urtubey, a quien le pedimos su renuncia inmediata, porque no vamos a tolerar que un representante diga estas cosas. Estuvo circulando un un pedido de firmas online para pedirle justamente la renuncia al senador de Salta. 9:53 de la mañana, queda todavía mucho más de Nos quemaron por brujas. Escuchamos ahora Magia Peculiar de Panda Elliot, Argentina, un nuevo disco.
Entre las tormentas de un solo conductor, los cristales en la cara y balas en el agua, villas en una pantera negra con motor. Un equipo de sensibles tan lejos de casa. Somos parte de una magia peculiar, intocable. Somos parte de una magia peculiar, intocable. Compartimos cama en grupo, dejamos parejas, compañeros de un viaje así. Somos parte de una magia peculiar, intocable. Somos parte de una magia peculiar, intocable. Somos parte de una magia.
De la mañana, no queríamos dejar de hablar sobre el paro total de actividades por parte de los docentes de las universidades nacionales, una medida de fuerza en defensa de la educación pública y en reclamo de mejoras salariales. Para hablar sobre este tema, estamos en comunicación con Belén Sotelo, secretaria de Finanzas de FIDUBA. Muy buenos días, Belén, te agradecemos esta comunicación y Laura te saludo.
Hola Laura, buenos días.
Buenos días. Bueno, una medida de fuerza que realizan los 6 gremios más representativos, ¿no? Con un cese de actividades hasta por lo pronto el viernes 17 de agosto. ¿Cómo fue la decisión de esta medida?
Mira, nosotros en julio hicimos un plebiscito en todas las universidades nacionales donde todos los docentes pudieron votar por el inicio o el no inicio del segundo cuatrimestre, ¿no? Nosotros venimos con la paritaria salarial congelada desde hace 3 meses, que no hay negociaciones. El salario nuestro también está congelado desde noviembre de 2017, que cobramos la última cuota del aumento salarial que firmamos el año pasado. y eso sumado al ajuste del presupuesto, bueno, nos llevó a considerar esta posibilidad de no iniciar las clases. La semana pasada nosotros llevamos a cabo la medida de fuerza, cumplimos un paro total de actividades en todas las universidades y esta semana seguimos con la última movilización, con clases públicas, abrazos a las universidades, una jornada en defensa de la ciencia y la universidad que vamos a tener en el Congreso, distintas formas de lucha para darle visibilidad a este conflicto.
Un conflicto que tiene que ver con un rechazo a la oferta paritaria oficial del 15% en cuatro cuotas. Esa fue la oferta que recibieron.
Sí, tuvimos dos reuniones paritarias. En las dos reuniones se ofreció lo mismo, 15% en cuatro. Lo único que varió un poco era la composición de las cuotas, pero siempre la oferta fue la misma y sin cláusula gatillo, además está decirlo.
Claro.
Así que obviamente eso fue rechazado, teniendo en cuenta que nuestros salarios vienen retrasados y la inflación proyectada para este año va a estar en el 35%, si no más alta. Entonces, bueno, nosotros dijimos que no, la negociación se congeló. Y ante la contundencia del paro que hicimos la semana pasada, el Ministerio finalmente nos convocó hoy a discutir nuevamente, con lo cual nosotros vamos a asistir a esa reunión paritaria, a ver si tienen algo nuevo para decir, y vamos a acompañar con movilización y clases públicas en frente del Palacio Pizurno, que es donde se va a llevar a cabo la reunión, para que el ministro vea la situación grave en la que estamos las 57 universidades nacionales.
El ministro Finocchietto. ¿Eso se va a realizar hoy a las 15?
Sí, estamos convocando a las 15. La reunión se espera que comience a las 16 y vamos a tener clases y bueno, un gran colectivo de gente ahí acompañando. No quiero dejar de mencionar una cosa, que sí, es que ahora a las 11 hay un abrazo a la Universidad de Varela, en la Universidad Arturo Jauretche en Florencio Varela, y después hay un abrazo a la de Quilmes y a la de General Sarmiento. Estamos en una situación gravísima, no se trata solamente del salario de los trabajadores y las trabajadoras docentes, se trata de que con el ajuste y la subejecución presupuestaria no sabemos si las universidades van a poder seguir abiertas. Es una situación límite en la que nos están arrastrando. Por eso estos abrazos y por eso la necesidad de que el gobierno responda.
Seguiremos entonces visibilizando la lucha, el reclamo y este ajuste y recorte también presupuestario y esta falta de salarios dignos para los trabajadores. Belén, te agradecemos muchísimo esta comunicación y seguiremos comunicadas viendo de qué maneras seguir visibilizando estos reclamos.
Les agradezco a ustedes, compañeras. Un abrazo.
Un abrazo grande. Belén Sotelo, secretaria de Finanzas de FIDUBA, sobre este paro y este cese de actividades en todas las universidades nacionales, una medida que alcanza unos 170.000 docentes y más de 1.000.000 de estudiantes, como ella estaba mencionando, estos abrazos en las universidades de Quilmes, en la de Universidad General de San Martín, de Sarmiento, perdón, en la Jauretche, y hoy habrá una marcha al Ministerio de Educación a las 15. Veremos si hay alguna novedad por parte del Ministerio. De la mañana, como suele suceder, que nos atrasamos apenitas 2 minutos. Nos estamos yendo las brujas. Ahora ya llega Furia Traba Noticias. Quédate en Radio Presente y nosotras volvemos a encontrarnos el miércoles a las 9. Chau.